Saludos para Darío Klein, buen día.
Buen día.
Graciano Pascal, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urruzola.
Buen día, Emiliano.
Y Mauricio Raufetti.
Buen día, ¿cómo andan?
Vamos al primero de nuestros temas. El Ministerio del Interior inició sumario a los tres policías de la seccional 14 por inasistencia en el caso de un robo que fue denunciado pero no atendido por estos oficiales, que alegaron que no se contaba con patrulleros para acudir al lugar. El viernes el ministro Eduardo Bonomi informó que se realizó una denuncia penal por omisión contumacial de los deberes inherentes al cargo y además abuso de funciones.
Se hizo la denuncia penal por omisión contumacial de los deberes inherentes al cargo y por abuso de funciones. Hoy se firma el comienzo del sumario, luego de la investigación que hizo la Jefatura de Policía de Montevideo, confirmando los hechos. Sumario a quien atendió la llamada, al subcomisario y al comisario, con separación del cargo y medio sueldo, y a dos policías más, sumario sin separación del cargo.
Bonomi explicó que quien recibió la denuncia en la seccional, si no contaba con vehículos, debía llamar al 911, que tiene el control de todos los vehículos de las seccionales, la Guardia Republicana, el Grupo Especial de Patrullaje Preventivo y Radio Patrulla. El ministro adelantó que se continuará con la investigación y seguramente van a existir nuevos relevos porque se trata de un hecho absolutamente improcedente. ¿Cómo ha visto esta situación?
Bueno, lo llamativo es la derivación judicial que ha tomado, pero el episodio en sí es un episodio que los ciudadanos que alguna vez han tenido o hemos tenido que lamentablemente hacer algún tipo de denuncia, reclamo, llamado, hemos sufrido en algún momento, ¿no? Esa es la clásica respuesta: no tenemos móvil, no tenemos gente para mandar, en fin. Eso es una recurrencia. Es la primera vez que yo recuerde, por lo menos, que adquiere este cariz de hacer una denuncia penal, aunque no es la primera vez que se producen hechos que lo hubieran ameritado. Por ejemplo, me viene a la memoria el faltante de casi un centenar de armas, por ejemplo, en la jefatura de policía del departamento de 33, hace ya un tiempo, y sinceramente no recuerdo que se hubiera hecho una denuncia penal por ese faltante de armas. Quizás esto marque un nuevo rumbo en la gestión del ministro Bonomi, y habrá que seguirlo con atención.
Juan Ángel.
Yo qué sé, a mí me parece saludable. Capaz que lo que faltó en la introducción es decir que un patrullero estaba en la puerta de la casa del comisario cuando sucede eso, sí, y sí, que no correspondía jerárquicamente. Eso explica la denuncia, o sea, que un señor se lleve el patrullero para la casa y lo utilice como su coche privado. Está a la raíz del problema, porque sí, sí, muestra de
manera. Había dicho, ¿cómo puede ser que se contestara lo que se contestó si había un vehículo de la comisaría que estaba a 11 cuadras del lugar? Lo que pasa es que estaba en la casa del comisario.
Claro.
Estaba en la casa del comisario y estuvo allí, según dicen los registros del GPS, durante varias horas.
Claro. Entonces, toda la noche. Yo creo que nos muestra, claro, se fue para la casa y se lo llevó como si fuera su coche personal. Entonces, yo creo que esto plantea parte de los problemas. Me parece muy saludable la actitud del ministro. Es verdad que cuando empezás con este tipo de cosas, muchas veces, bueno, se remueve, hay mucha gente de la policía, el sindicato, que protesta y dice, ah, bueno, habría que hacer una investigación. Bueno, yo no sé qué investigación. Si esto se muestra que es así, en realidad hay una responsabilidad flagrante de quien es el comisario, que si no tenía móviles tenía que resolverlo y negociarlo con las autoridades. Entonces me parece saludable y creo que clarifica.
Usted disculpe esta perspectiva periodística, pero bueno, no puedo evitarlo. Esto de alguna manera demuestra la importancia de la prensa en una sociedad democrática. Este tipo de situaciones, como decía Graciano, yo personalmente no la he vivido, por suerte no he tenido que enfrentar esa situación en Uruguay, pero la escucho permanentemente. Llamé y no vienen. Me la contó Julio Boca, por decir un ejemplo, alguien reconocido hace poco, que uno llama a los móviles no llegan, demoran, etcétera. Tuvo que ocurrir que una persona de Carrasco, me gustaría saber cuán más difícil establece la situación en otros barrios, hizo el llamado, la denuncia periodística. La prensa habló del tema, se habló del tema, y bueno, el Ministerio está actuando. Evidentemente hay un problema de gestión de recursos. Los recursos serán escasos, o más o menos escasos, pero evidentemente no se están gestionando bien, como lo planteó el propio Bonomi, que la policía no actuó como tenía que actuar. Entonces es bueno que el Ministerio del Interior actúe y que trate de solucionar ese problema que evidentemente tiene, para que funcione bien esos recursos escasos que tiene, pero que funcionen correctamente. Y después, simplemente hago el paréntesis, el tema de la corrupción policial, ¿no? Después lo profundizamos, pero evidentemente acá hay como subterráneo un problema, que es el cierre del CAIMA, evidentemente la policía se resiste a eso.
Que es el centro donde se arreglan
los autos. Los autos. Ahora se está tercerizando esos arreglos, y evidentemente la policía no está muy feliz con esto, y tal vez detrás de esa negativa o de esa... Porque, cierro con esto, una de las cosas más graves, la policía tiene... También hay un tema de seguridad psicológica. La policía, si uno lo llama, no puede responderle, no hay móviles, no podemos ir. O sea, eso evidentemente tiene que estar prohibido.
Pero eso pasa.
Claro, y eso es lo primero que hay que encarar, decir, bueno, quédese tranquilo, ya vamos a ir.
La respuesta de
la policía es fundamental para que la gente se sienta
segura. Yo me acuerdo la última vez que robaron en la casa de mis padres, el policía llegó en su moto particular, no me olvido más, una Hondita 50 roja, hay un tipo en el techo que se había robado, no sé, que ni me acuerdo qué era, porque como les han robado tantas veces, y de esto hace años ya, no hace 3 ni 4, hace 6 o 7. Entonces, yo lo que espero es que este nuevo mecanismo, como decía Graciano, de hacer una denuncia penal, no enmascare el problema de fondo, que es que la policía está subequipada. Y está claramente subequipada desde hace muchos años para hacer la tarea que hace. Está subequipada en términos de cantidad de móviles, está subequipada en términos del tipo de vehículo que tiene. Es decir, con un Chevrolet con motor 1400 no pueden perseguir a gente que se roba. Es la realidad, ¿no? Tienen vehículos que se están cayendo a pedazos en muchos casos. El número de vehículos que están parados por problemas de piezas o por problemas mecánicos suele ser alto. Entonces, de repente, sería interesante empezar a pensar en otro tipo de recursos económicos para que, independientemente de este caso puntual en el que pueda haber, todo indica que hay una omisión de parte de la autoridad de la comisaría, me da la impresión de que es un buen momento para empezar a discutir un problema que es endémico, ¿no? Que es la infraestructura con la que cuenta la policía para actuar, que no es buena.
Da la impresión de que en este caso se ajusta parcialmente la descripción que hace Mauricio a lo que pasó, porque en la introducción también, bueno, obviamente es una introducción periodística para disparar el tema, pero las informaciones de prensa también hablan de la existencia en ese momento de la denuncia de algo así como 7 motos en la comisaría, si no recuerdo mal, que simplemente no pudieron ponerse en funcionamiento porque no había el personal necesario. O sea que no solamente un tema de equipamiento, sino también del personal adecuado para, digamos, utilizar el equipamiento poco o mucho que en ese momento se encuentra.
Pero ahí está la contradicción, ¿no? En la nota del País del sábado se publica la planilla, suministrada evidentemente por funcionarios policiales, de cuál era el estado de los vehículos de esa seccional aquella noche. Y es un poco chocante, ¿no? Porque de los vehículos, de los patrulleros, digamos, en realidad estaba operativo uno solo, que estaba en la casa del comisario. Y después había 1, 2, 3, 4, 5 en talleres. Cuatro de ellos en Caima y otro en un taller, por lo visto, privado. Hay un cuatriciclo Honda que sí estaba disponible en la base. Y después, cuando se va al listado de las motos, había 4 en talleres, ¿no? Perdón, 3 en talleres, una en la propia base, pero radiada, o sea que no podía funcionar.
Claro, porque no tenía personal.
Y sí estaban disponibles 6 motos, pero no todas ellas con personal para usarlas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. es un panorama rarísimo.
Claro.
¿No?
Y yo quería agregar otro elemento más a lo que ustedes estaban señalando, que también ocurrió en estas últimas horas y que de alguna manera yo creo que grafica mejor el panorama y la eficiencia de la respuesta de algunos servicios. Porque en este caso se dijo que no fue nadie porque no había vehículo. Pero, por ejemplo, hace pocas horas, cuando un comisario a punta de subametralladora le roban su vehículo oficial, el comisario allí del lugar donde ocurrió el robo estuvo 30 minutos llamando al 911 y tampoco nadie le contestó. Y era un comisario que estaba llamando. Se supone que alguna influencia debería tener allí para que acudieran prestamente al llamado. Por tanto, es un tema mucho más grave, digamos, que el puntual que ocurrió y que motiva esta denuncia penal.
Bueno, me planteaba en esa entrevista que escuchamos parcialmente que el sistema no debería, digamos, que si bien ese listado de la seccional marca determinadas cosas, en realidad el sistema de funcionamiento dentro del Ministerio del Interior debería ser que la comisaría tenía que llamar al 911 y que ahí todo el gran dispositivo de la policía, alguno de ellos debería acudir. Es decir, que más allá que la seccional no tenga personal o no tenga móviles, cualquier otro móvil que está en la calle, radio patrulla, incluso hasta mencionó la Guardia Republicana, debería ir. Yo la verdad no investigué el tema, no conozco que sea así, pero si es así me parece correcto que sea así, evidentemente, porque hay todo un gran sistema policial y todo ese es el que debe acudir y debe estar organizado con GPS, como funcionan las grúas, por ejemplo, ¿no? Donde alguien desde algún lado sepa dónde está cada uno y a dónde tiene que ir cada uno. Y evidentemente, si es verdad que el comisario se mandó el móvil, el único móvil de la seccional, a la puerta de su casa, eso es una falta gravísima.
Sí, yo creo que, más allá de lo que decías tú, Raufetti, creo que en estos últimos años, digamos, desde que llegó el Frente al gobierno, se invirtió mucho en seguridad, mucho, muchísimo.
Capaz que no se invirtió bien.
Sea,
¿no? Capaz,
yo creo que sí que se invirtió. Gestión, yo creo que hay un tema de que la policía tiene también que aggiornarse, porque muchas veces la gestión de lo que tenemos tiene que ver con la gestión humana desde la propia estructura de cómo se administra eso. Este sistema de telecomunicaciones basado en el control vía GPS de los móviles sirve para eso, o sea, de que llame, habiendo un llamado, diga, mira, tenemos este móvil que es de la comisaría Quinta, pero que está acá, está a 4 cuadras, decile a ellos que vayan hasta ese lugar. O sea, una estructura a lo largo y ancho del territorio, que evidentemente se necesitan móviles, pero todos vemos, yo qué sé, yo vivo en la manzana de al lado de la Quinta, ahí en Cordón Parque Rodó, y yo hay veces que veo un despliegue, un movimiento a ciertas horas en la tarde de muchísimos móviles, o sea, lo veo, o sea, veo muchos móviles nuevos, motos, autos, o sea, hay un tema de gestión, que el personal se tiene que adaptar a otro tipo de movimiento. Y evidentemente esta anécdota de esto que pasa, no hay móvil, pero el móvil se lo llevó el comisario y se fue a dormir a la casa, es una caricatura. De otro país, de otra manera de gestionar y de algo que no debe ser así. Que es no debe haber un...
¿Cómo? Es como el colmo, ¿no? El colmo de...
Claro.
Pero tenemos mensajes de oyentes que hablan de que este tipo de problemas se plantean...
A todo el mundo le ha pasado,
¿no? Dice Pablo, por ejemplo, yo soy bombero y muchas veces he solicitado apoyo policial cuando estábamos apagando un incendio en una zona conflictiva, cuando éramos amenazados por personas. Y el 911 me ha contestado que no tenían móviles para apoyarnos a nosotros.
Pero hay caso del comisario que le robaron a punta de metralleta.
Yo creo que eso también tiene que ver con la gestión, ¿no? Lo que decía, lo dije al pasar, pero quiero poner acento en eso. Hay que preparar a quienes dan la atención telefónica al 911 para que den la respuesta correcta. En Estados Unidos es todo un tema este. O sea, ¿cómo responde el 911? ¿Qué tipo de respuestas tiene que dar? ¿Cuánto tiempo tiene? Dependiendo de la situación, ¿cómo tienen que mantener o no mantener a la persona al teléfono e irle dando instrucciones? O sea, no cualquiera puede atender el teléfono y decir lo que se le dé la gana. Tiene que decir determinadas cosas para que la víctima se sienta segura.
Sí, el 911 es como una, llamémosle así, entre comillas, es como una cultura. El fracaso del 911 parcial en Uruguay... contribuye a la sensación de inseguridad
totalmente,
que tenemos, ¿no?
Totalmente.
Pero la realidad es que yo estoy seguro que si ahora nosotros le decimos a los oyentes, por favor, mándenos cada uno una anécdota de qué les pasó el día que les robaron, si tuvieron respuesta rápida, yo estoy seguro que vamos a tener una catarata de cuentos como el que hice yo hoy, de policías yendo en sus vehículos particulares, llegando caminando. Yo tengo mil anécdotas similares.
Van a haber de los otros también.
Va a haber los otros, sí, porque
pero la mayoría son las que dice Mauricio,
entonces el tema, yo creo que sí, que lo que decía Darío en cuanto a que no hay inversión suficiente, es una evidencia. Lo que decías tú, Juan Ángel, de que se ha invertido en los últimos años, capaz que sí, yo no tengo las cifras, yo veo móviles, sí, pero me parece que están subequipados, ¿no? Es decir, están en una situación sumamente desigual. Los policías con los equipamientos que tienen, no solo en términos de vehículos, también en términos de equipamiento para ellos mismos.
Yo me pregunto además si los autos que se compran son los más apropiados para que funcione como patrullero, ¿no?
Bueno, Mauricio, que sabe
de coches, son los más indicados para aguantar el traqueteo que ve un patrullero.
Te voy a hacer un cuento que viene al caso. Yo hice, cuando vivía en Washington, hice un reportaje sobre la policía en Virginia, en una zona conflictiva, que perseguía, cuando se instaló una ley, una ordenanza que permitía parar por la calle a gente supuestamente inmigrantes ilegales. Me subí al patrullero, se armó un tiroteo y tuve que salir con el patrullero, el camarógrafo dentro del auto, y yo en la parte de atrás donde van los detenidos, que es un lugar de plástico sin cinturón de seguridad. Y el tipo, el tipo que venía conduciendo, el policía, nos contó. Nos dice, no, lo bueno de este auto, que era un Ford Crown Victoria de 8 cilindros con motor 4.7, que lo bueno de este auto es que tiene suspensión deportiva. Miren, lo puso, esto que estoy contando es real, lo puso a 150 millas por hora.
¡Poh!
150 millas por hora, hagan
son
el cálculo, 200, multipliquen por 1.6.
212 kilómetros.
Multipliquen 120. Por 1.6, ¿no? Es decir, a lo que va. Yo había hecho el cálculo en su momento.
No lo pararon por exceso
de velocidad.
Una cosa
disparatada, ¿está? El contador...
120 kilómetros por hora, más
tipo,
o menos.
Y ese es el auto que el tipo tenía. Claro, llegamos en dos patadas, ¿no? Donde tenía el tiroteo. Acá con un Chevrolet Corsa 1.4, que me perdone la gente que tiene el Chevrolet Corsa, que es un auto excelente. Darío tiene uno,
Corsa,
es
no
un muy buen auto, pero no es para los policías, perdónenme.
Y agrego un factor más para cerrar esta conversación. Dice José, fui policía 8 años, algo conozco del tema. Los funcionarios no cuidan sus vehículos. Son, en definitiva, los peores empleados públicos. Funcionan como los peores empleados públicos. Bueno. Si fueran una empresa privada, no harían eso.